Dr. Craig Kinner, Romano, Confrancia 3.
Romanos 1, 2-17. Copyright 2024, Craig Kinney Ted Hildebrandt.
적어도 하나의 주제를 조사했습니다.
Este es el Dr. Craig Kinney en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión número 3, Romanos 1, 2-17. En la sesión anterior, examinamos el libro de Romanos o al menos un tema que recorre todo el libro de Romanos. Y también miramos Romanos 1, 1. Ahora vamos a seguir adelante y ver un poco más del capítulo 1. Pablo ha sido apartado para el Evangelio, para las buenas nuevas acerca de Jesús. Y esta es la buena noticia que se prometió de antemano. Bueno, no es de extrañar que pueda, sabemos que depende de Isaías 52, 7, como mencionamos antes, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de paz y las buenas nuevas de que Dios reina, es decir, las buenas nuevas del reino. Entonces, esta buena noticia fue prometida de antemano. Se remonta al mensaje de los profetas. Ya está en el Antiguo Testamento, dice Pablo, aunque en el capítulo 16 versículos 25 al 26, que sí tomo como parte del texto original de Romanos, ya en el capítulo 16, Pablo dice que ya estaba en el Antiguo Testamento, pero había un misterio allí. Estaba ahí, pero la gente no lo veía, o al menos la gente no lo veía a este nivel. Entonces, Pablo dice que esto ya estaba ahí y fue dado a través de los profetas. El lenguaje de mediación a través de los profetas indica la inspiración que Dios inspiró a los profetas. Dios estaba hablando a través de los profetas. Habla de las Sagradas Escrituras. Bueno, ese es un tema en Romanos. Pablo citará mucho las Escrituras a lo largo de su carta a los Romanos. Entonces, todo esto ya está ahí. Él lo va a exponer desde el Antiguo Testamento. Estaba ahí, pero había que entenderlo. Y eso es algo que Pablo les ayudará a entenderlo mejor. Ahora él va a dar el tema de su Evangelio en el capítulo 1, versículos 3 y 4. El tema del Evangelio es su Hijo. Y va a hablar de él de dos maneras. Según la carne, es descendiente de David. Según el Espíritu, él es el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Eso significa que parte de Jesús era humana y parte de Jesús era divina? Realmente no es eso lo que queremos decir cuando hablamos de la encarnación, sino más bien dos maneras diferentes de verla. Según la carne, étnicamente, Jesús descendía de David. Pero por el Espíritu fue declarado Hijo de Dios, dice Pablo, por la resurrección de entre los muertos. Ya en la forma que tienes algunos textos del Antiguo Testamento sobre el Mesías como Hijo de Dios, explicado en el Nuevo Testamento, Hechos 2, versículo 7, y algunos otros textos. En Hechos capítulo 13, dije que el Salmo 2, versículo 7, como se explica en Hechos 13, como se explica en Hebreos 1, dice que Jesús fue mostrado abiertamente como Hijo de Dios por Dios Padre en su exaltación, en su entronización, cuando resucitó de entre los muertos y fue entronizado a la diestra del Padre. Ahora bien, eso no significa que sea inapropiado llamarlo Hijo de Dios antes de eso. Lucas hace esto en el capítulo 1, por ejemplo. Pero Jesús es exaltado como Hijo de Dios. Se le declara públicamente Hijo de Dios, que es el tema aquí, con poder en su resurrección. Bueno, el poder a menudo va acompañado de la resurrección. Había una oración judía rezada regularmente. Es una de las 18 bendiciones, la Chemona. Es rey, que habla de Dios revelando su poder por la resurrección. Y Pablo dice que esto fue hecho por el Espíritu de Santidad. Bueno, eso está relacionado con el poder. El Espíritu de Dios se vincula con el poder más adelante en Romanos 3 y 13, 3 y 19, también en 1 Corintios 2.4 y 1 Tesalonicenses 1.5. Y el Espíritu está vinculado con la resurrección en Romanos 8 y 11. Entonces, nada de esto es sorprendente. Pero el Espíritu de Santidad era otra manera de describir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ahora, la frase Espíritu Santo se usa solo dos veces en el Antiguo Testamento, Isaías 63 y Salmo 51. Pero se usó muy, muy comúnmente en el judaísmo primitivo como una manera de describir el Espíritu de Dios, que es también lo que eso significaba en el Antiguo Testamento. Viejo Testamento. Romanos 1, 5-6 regresa al llamado de Pablo. Ahora, para aquellos que están muy familiarizados con el griego muy elocuente, en lo que se llamaba un periodo. Comenzaban con algo y luego, finalmente, regresaban a eso. Técnicamente, este no es un periodo en griego. Pero Pablo está hablando de una manera que la gente apreciaría que fue una introducción cuidadosamente diseñada. En realidad, Pablo podría haber simplemente dado su nombre y luego haber dicho, ya sabes, a los creyentes en Roma. Pero, nuevamente, se describe a sí mismo con cierto detalle antes de pasar a esa parte. Él dice nosotros. ¿Se refiere a él mismo y a los creyentes romanos? Hemos recibido el apostolado, la gracia del apostolado, en un sentido más amplio, él se identifica con ellos. ¿O simplemente se refiere a él mismo? A veces tienes un nosotros epistolar. Entonces eso ha sido un tema de debate. Pero en el versículo 6, si habla de los gentiles entre quienes vosotros sois los llamados. Entonces, podría ser simplemente un nosotros epistolar. Pero él habla de que probablemente nos referimos a Pablo, aunque puede haber un sentido en el que lo compartieran, pero probablemente nos referimos a Pablo. Hemos recibido la gracia del apostolado. Bueno, en otra parte, más adelante en Romanos 12, por ejemplo, Pablo habla de recibir dones por gracia. Podemos ministrar porque Dios nos ha honrado con eso. No solo quiso decir que no merecíamos el favor de eso, lo cual sí significa, sino que también, en cierto sentido, nos dio el poder de hacerlo. Él usa la gracia de una manera que es algo que Dios nos permitió hacer. Entonces, Dios le dio a Pablo la gracia del apostolado. Dios es quien le dio poder con eso. Dios es quien recibe el crédito por el trabajo. Y la misión que él ha dado en su apostolado es lograr la obediencia de la fe por amor de su nombre entre los gentiles. Los académicos han debatido qué significa esto. La obediencia que produce fe, la obediencia que se produce por fe, depende cómo se tome la gramática griega. Puede ser cualquiera de estas, o la obediencia que es fe. Si bien eso se debate, en realidad no se debate que existe una relación entre la obediencia y la fe. Lo vemos en otros lugares de Romanos. Lo vemos en la conclusión de Romanos, que nuevamente considero que es auténticamente parte de Romanos. Esa fe para Pablo no era algo en lo que simplemente marcabas una casilla y decías, está bien, lo creo. Y por lo tanto, técnicamente puedo ir al cielo. Y pensaré en esto cuando esté a punto de morir. Eso no es lo que Pablo quiso decir con fe. No se refería a ser un cristiano nominal. Quería decir que creemos en Jesús. Nos jugamos la vida por la verdad de su afirmación. Por eso le entregamos nuestra vida. ¿De qué nos salva? Él no solo nos salva del castigo por el pecado. Él nos salva del pecado. Él nos da una nueva vida. Ahora bien, eso no significa que actuemos perfectamente después de eso. Si lo hubiéramos hecho, Pablo no habría tenido que explicarles por qué estaban muertos al pecado y por qué debían vivir en consecuencia. Pero sí significa que podemos vencer el pecado. No es que siempre lo hagamos, sino que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Nos hemos convertido en personas nuevas en Cristo. Y a medida que aprendemos más de Dios y creemos más en lo que Él ha hecho en nuestras vidas, más y más podemos ser conformados a la imagen de Cristo. O para decirlo de otra manera, a veces la gente va primero por el carro. En el caso de Romanos, Pablo es bastante claro. No trabajas tu camino hacia la salvación. No ganas la salvación. Las buenas obras deben ser el resultado de lo que Dios hace en nosotros. Deben ser el resultado de confiar en que Cristo nos salvará del pecado. Al mismo tiempo, no es que no venga acompañado de obediencia. No es que no venga con justicia. Dios es quien nos da el don de la justicia, pero la justicia es parte del don. No es algo que hacemos para ganarnos el regalo. Es parte del regalo. Y entonces, si realmente tenemos fe, se expresará en vivir de una manera diferente a como vivíamos cuando no teníamos fe en Cristo. Dice que esto es por el bien de su nombre. Creo que su comentario en realidad ve esto como un tema o el tema de Romanos, que todo es para la gloria de Dios. Me avergüenza decir que ni siquiera lo vi hasta que leí su comentario. Quizás no diga que ese es el tema principal. Puede que esté exagerando lo que dijo, pero es un tema importante en Romanos. Dios está interesado en su honor, en su gloria. En realidad, eso no excluye preocuparse por nosotros porque es bueno para nosotros. Quiero decir, ¿qué es lo que más necesitamos? Necesitamos la verdad sobre Dios. Y eso le da honor a Dios porque Dios es perfecto. Y así, la verdad sobre Él le trae honor. Y brindarle honor también atrae gente hacia Él. Pero la obediencia de la fe por amor de su nombre entre los gentiles, o podría ser entre las naciones. Probablemente así sea en este contexto, entre los gentiles. Entonces, Pablo quería asegurarse de que el Evangelio llegara a los gentiles entre quienes eres llamado. Entonces, regresa a la idea de llamado. Pero también vemos que la mayoría de la iglesia en Roma en este punto consiste de gentiles. Ahora bien, eso no significa que no haya judíos allí. Algo que algunas personas han argumentado es que prácticamente no hay judíos allí. Pero en el año 54, nuevamente los cristianos judíos pudieron regresar. Si nos fijamos en los nombres de las personas en Romanos capítulo 16, por supuesto, algunos de ellos son líderes de iglesias en casas y tal vez un número desproporcionado de líderes eran judíos, porque conocían mejor la Torá. Pero si vemos que había cristianos judíos en Roma y creyentes judíos en Jesús en Roma. Entonces, no todos eran gentiles, pero parece que la mayoría de la congregación era gentil. Y es importante tener eso en cuenta a medida que avanzamos. Parece que conocían algunas costumbres judías, pero eran ampliamente conocidas en Roma, incluso por los detractores del judaísmo en Roma. Lo encontrarás en sus escritos. En Romanos capítulo 1 y versículo 7, Pablo habla de ser amado. Habla de ser amado por Dios. Bueno, eso es algo a lo que volverá una y otra vez. Capítulo 5, versículo 5, donde el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Capítulo 5 y versículo 8, como Dios demostró su amor por nosotros cuando Cristo murió por nosotros. 835, 37, 39, en ese clímax al final del capítulo 8 de Romanos, nada puede separarnos del amor de Dios. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Capítulo 9, versos 13 y 25, donde Dios dice, a Jacob amé, a Esau aborrecí. 11 y 28, son amados por causa de los antepasados. También el amor a Dios, capítulo 8 y verso 28, donde todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amor al prójimo, Romanos 12, 9, 13, 8-10, donde el corazón de la ley es amarse unos a otros. Capítulo 14, versículo 15, donde se trata de amarse unos a otros a pesar de sus diferentes costumbres. El amor será un énfasis importante en Romanos y ya se presentó aquí desde el principio. Paul sabe hacia dónde se dirige con esto. Y habla de ellos como llamados santos. Al menos así es como se traduce a menudo. Pablo es un apóstol llamado. Se les llama santos. Ahora bien, ¿qué significa ser santo? Por supuesto, la Iglesia Católica tiene un uso particular para eso. Eso se refiere a personas que eran particularmente santas y demás. Pero ese no es el sentido en el que se entiende esto. Esto se refiere a todos los creyentes aquí. Y santo es la forma en que a menudo se traduce. Que santo, el término traducido santo significa, agios es un término que significa consagrado o apartado o santo. Estos son los santos. Estos son los que han sido consagrados a Dios. Y si comparas Primera de Corintios, puedes ver que a veces incluso las personas que no viven de una manera consagrada a Dios, eso no significa que Dios no las haya consagrado a sí mismo. Simplemente significa que necesitan ser lo que son. Necesitan vivir en consecuencia porque Él habla a los corintios al principio, y los llama santos santificados en Cristo Jesús. Hemos sido consagrados a Dios. ¿Y qué significa estar consagrado a Dios? Significa que estamos apartados para Él. No pertenecemos a este mundo. No nos conformamos a este mundo, sino que somos transformados por la renovación de vuestra mente. Si pensamos en nosotros mismos como aquellos que han sido apartados para Dios, ya sabes, si había algo en el templo que fue apartado para uso santo, no debía usarse para nada más. Debemos estar completamente dedicados a Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos debe estar dedicado al servicio de Dios. Eso es lo que significa ser santos o consagrados apartados. Ahora, nuevamente, Primera de Corintios nos muestra que en la práctica, la gente no siempre vive de esa manera, pero idealmente eso es lo que somos. Y otros textos, segunda de Corintios 6 y el primer versículo de 7, primera de Pedro, etc. Sed santos, dice Dios, como yo soy santo. Bueno, ser santos como Dios es santo significa que estamos completamente apartados para el propósito de Dios. Eso no significa que no podamos bromear y ser amigables unos con otros y disfrutar de nuestra comida y cosas así. La Biblia dice que la comida también ha sido santificada. Pero el punto es que, en última instancia, el propósito de nuestras vidas no es simplemente que ya no seamos autónomos. No solo estamos pensando, está bien, que será bueno para mí en esta pequeña vida que vivo, sino que contará eternamente para la gloria del Dios a quien pertenezco. Nos da un propósito eterno. Bueno, los saluda, gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús. Bueno, ¿recuerdas las diferentes partes de las letras? Es del autor. Luego dice el nombre del público y luego saluda. Como dijimos anteriormente, Kirene fue cambiada por Charis, y Pablo añadió paz, un saludo típico judío. Y funciona como una bendición. Que tengas gracia y paz. Pero tal bendición siempre invocaba a una deidad o cuando era de paz, normalmente un saludo judío. Invocaba a la deidad, Dios. Y Paul va a hacer eso aquí. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Por cierto, Dios y Señor en la traducción griega del Antiguo Testamento son ambos títulos divinos. Señor no siempre lo es, pero a menudo lo es. Y podemos ver en 1 Corintios 8, versículos 5 y 6, que para Pablo funciona especialmente de esa manera. Un Dios, un Señor del Chema se convierte en Dios, el Padre y Jesús. El Chema siendo, él siempre escribió el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces, Pablo está invocando a Jesús como divino aquí mismo, al comienzo de muchas de sus cartas. Y muchos otros también hicieron lo mismo en 1 Pedro y Apocalipsis 1 y demás. Pasando ahora a Romanos 1, versículos 8 al 15. Pablo es agraciado. Ha recibido la gracia del apostolado. Tiene la gracia de todos los gentiles, pero ese mismo llamamiento es lo que le ha impedido visitar Roma porque su misión lo ha mantenido ocupado en otros lugares. Ya sabes, ya hay creyentes en Roma. Entonces, está tratando de ir a donde el Evangelio no ha sido predicado. Él elabora esto más completamente en el capítulo 15. Posiblemente haya sido un poco detenido por decreto de Claudio cuando seguía la vía Ignatia de Filipos a Tesalónica. Bueno, podría haber seguido su camino hasta la costa occidental de los Balcanes, cruzar el Adriático y llegar a Roma. Probablemente tampoco hizo eso porque tenía algunos perseguidores que le pisaban los talones. Entonces, se dirigió al sur, a Berea, y finalmente dejó Macedonia y entró en Acaya. Pero la razón principal por la que no ha venido a Roma todavía es especialmente por los destinos espiritualmente más necesitados, lo que puede sugerirnos algo sobre partes del mundo que aún no han recibido el Evangelio. Hay lugares a los que definitivamente necesitamos enviar gente, donde la cosecha cae al suelo y se pudre por falta de mano de obra. Pero también hay lugares donde la gente no tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio y puede que no la tengan. A menos, bueno, a veces hay otras maneras, ya sabes, a través de ondas de radio o lo que sea, de llevar el Evangelio ahí. Confiamos en que Dios va a usar eso. Estamos orando, Dios le hablará a la gente en visiones y sueños y lo que sea. Pero hay algunos lugares a los que no se podrá llegar sin personas que estén dispuestas a ir allí y no volver jamás. Con vida. Y ese es el tipo de persona que era Pablo. Y como personas consagradas a Cristo, ese es el tipo de persona que algunos de nosotros necesitaremos ser. No todos tenemos la misma vocación. Juan el Bautista y Jesús no tuvieron el mismo llamado, Mateo 11, Lucas 7. Pero hay lugares a los que es necesario llegar y que nunca han sido alcanzados. Hay miles de millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio de una manera que les resulte inteligible, dentro de su contexto cultural. Y, por supuesto, una vez que lleguemos a algunas personas allí y crezcan en la fe, podrán llegar a su propia cultura mejor que nosotros para empezar. Pero es necesario llegar a mucha gente. Entonces, Pablo tenía una ventaja en el Imperio Romano porque hablaba griego. Y en el Imperio Romano de Oriente, eso le dio muchas ventajas porque era una especie de lengua franca en la mayoría de los lugares a los que iba. Paul también ofrece un día de acción de gracias. Los tenemos en muchas de sus cartas. No está en todas las cartas antiguas, pero aparece en varias cartas antiguas. Y Pablo los tiene en la mayoría de sus cartas. Es digno de mención cuando no lo hace, por ejemplo en Gálatas, donde parece estar bastante alterado y un poco perturbado por el comportamiento de los cristianos gálatas hasta el punto de que, un par de veces en el capítulo 1, llama a lanzar una maldición sobre los que los desvían. Pero en cualquier caso, normalmente, en sus cartas incluye el día de acción de gracias. En el capítulo 1 en el versículo 9, llama a Dios como su testigo. Bueno, llamar a una deidad como testigo era una práctica común. Básicamente fue un juramento. Si llamas a una deidad como testigo, estás diciendo que esta deidad que ve todas estas cosas sabe si estoy diciendo la verdad o no. Por lo tanto, estoy llamando a esta deidad para que sea testigo de que estoy diciendo la verdad con la implicación de que si no digo la verdad, estoy deshonrando el nombre de esta deidad. Y esta deidad me castigará, tal vez me matará, algo así. Entonces, la mayoría de la gente tenía miedo de hacer juramentos falsos, pero algunas personas eran lo suficientemente irreligiosas como para hacerlo. En realidad, Retórica Annuncio Alexandrum, que es un antiguo manual de retórica del periodo precristiano, da una explicación de las diferentes formas en que se puede mentir bajo juramento. Pero de todos modos, llamar a una deidad como testigo era una práctica común. Pablo hace eso. Y piensas, bueno, ¿pero no dijo Jesús que no hiciéramos eso? Tienes lo mismo en Santiago 5 y 12. Jesús estaba diciendo, no jures por esto o por esto o por esto pensando que te estás alejando de jurar por el nombre de Dios. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. En otras palabras, debes tener tal integridad que ni siquiera necesites juramentos. Pero es posible que no haya dicho literalmente que nunca se puede hacer un juramento. Puede que lo esté expresando de forma hiperbólica. Por supuesto, eso como todo es debatido. Pero esta es mi explicación de por qué Pablo hace esto a menudo, aunque no creo que haya ninguna duda de que Jesús realmente enseñó eso. También está atestiguado en James y demás. Pero Pablo parece incluso evocar las mismas palabras en 2 Corintios capítulo 1. Habla de anhelo de estar con ellos. Y esa era una expresión familiar en afectuosas cartas de amistad. De hecho, a veces tienes escritores de estas cartas y llegaremos a este tipo de idea más en el versículo 11. Pero a veces tienes escritores de cartas amistosas que les dicen a sus amigos, sabes, estoy realmente herido porque no lo hiciste. No me escribes con más frecuencia o me siento herido porque no me visitaste cuando estabas en la zona o no te propusiste venir a visitarme. Y generalmente, no en el caso de 2 Corintios capítulo 1, que se expresa con mucha más fuerza, pero generalmente era solo una forma afectuosa de decir, ya sabes, extrañaba saber de ti. Ojalá pudiera saber de usted. No para hacer sentir culpable a la persona, hacerla sentir culpable por no escribir, sino simplemente decir, ya sabes, me encanta saber de ti. Era una convención culturalmente entendida hacer eso. Y Paul dice, ya sabes, anhelaba estar contigo. Quería estar contigo. Es solo que mi llamado está guardado en otro lugar ahora mismo. Y ora, versos 10 y 11, ora para poder visitarlos porque realmente quiere impartirles alguna gracia. Ya sabes, Dios le ha dado la gracia del apostolado. Quiere impartirles alguna gracia o un don de gracia, un carisma en la voluntad de Dios. Esa fue una advertencia común. 1 Corintios 4,19 y 16,7. También lo tienes en Hechos capítulo 18. Bueno, si Dios quiere. Tanto los griegos como los judíos decían eso a menudo. Por supuesto, James nos dice que se supone que debemos decir eso porque no sabemos lo que nos depara el futuro. Cuando dice en la voluntad de Dios, puede ser también en parte porque sabe los peligros que le aguardan en Jerusalén. No está seguro de cómo se recibirá la colección. Y también reconoce que hay muchos que no están obedeciendo el Evangelio en Judea y que pueden causarle problemas. Romanos 3 y 31 y 32. También, en los versículos 11 y 12, Pablo quiere darles un regalo. Quiere impartirles algún don espiritual. Él no es el fundador, por lo que escribe discretamente en cuanto a hermanos. No está haciendo suposiciones como, ya sabes, soy tu padre, como le dice a la iglesia en Corinto. Él dice, hermanos y hermanas, ya saben, quiero compartir algo con ustedes, algo que tengo. Quiero dártelo para que nos animemos mutuamente. Versículo 12. Entonces, él está escribiendo, es un apóstol, pero está escribiendo a sus compañeros llamados, a sus compañeros apartados, y él cree que se animarán mutuamente. Lo bendecirán. Él los bendecirá. Es posible que parte del estímulo que pueda necesitar se lo envíen de camino a España, como espera. Pero algunos están especialmente dotados para animar. La misma palabra para caleo aparece en 12,8 como don espiritual y el propio Pablo lo hace en otras partes de esta carta. Te lo suplico. Te animo. Misma redacción, Romanos 12, 1, Romanos 3 y 30, Romanos 4 y 17. Pero lo que él especialmente quiere alentar es su fe, Romanos 1 y 16 y 17. Y, ya saben, eso es lo que va a hacer en esta carta. Quiero decir, esa va a ser una parte central, un punto central de esta carta. Bueno, ¿por qué quiere animarlos? Nuevamente, versículos 11 y 12. Él tiene una misión a los gentiles, versículo 5 y versículos 13 al 15. Y entonces, esta misión a los gentiles los incluye, dijo, y tiene una obligación divina. No es solo que le gustaría, sino que también tiene la obligación de hacerlo, versículo 14. Habla de eso, nuevamente, también en 1 Corintios 9, versículos 16 y 17. Tengo una obligación delante de Dios, y si no quiero hacerlo, entonces tengo que hacerlo. Entonces, es mejor que quiera hacerlo y poder hacerlo. Pero él tiene una obligación divina, versículo 14. Y la obligación divina es alcanzar a todo el rango de gentiles, dice aquí en el versículo 13. Utiliza el lenguaje de deuda u obligación. Volverá a eso en el capítulo 13, no debemos nada a nadie excepto amarnos unos a otros. El lenguaje de la deuda era muy significativo en la antigüedad. Especialmente el pueblo judío no debía cobrar intereses ni préstamos. Pero ni siquiera siempre podían recuperar sus préstamos debido al séptimo año y al año del jubileo. Tendrían que perdonar todas las deudas. Era una forma de evitar que la gente se convirtiera en esclava de las deudas y entrara en un ciclo permanente de pobreza. Pero también significaba que a veces la gente no recuperaba su dinero y no todos podían permitírselo. Entonces la gente dejó de prestar cuando era como el sexto año o cerca del año del jubileo. Como consecuencia, los maestros judíos idearon una forma de evitar lo llamado lo posible, donde se podía prestar el dinero al templo, el templo prestaría el dinero al pueblo. El pueblo tenía que devolverle el dinero al templo y el pueblo recibía su dinero. Atrás. Era una forma de garantizar que al menos los pobres pudieran plantar sus cultivos y demás. La deuda se convirtió en un problema importante. Y vemos esto en el mundo romano donde la gente podía cobrar intereses. Hay un caso reportado. Este es un ejemplo exorbitante y extremo, pero me gusta dar ejemplos extremos porque son más memorables. Lo explican gráficamente, pero hubo una persona que prestó dinero a una ciudad entera al 50% de interés. Por lo tanto, se puede decir que recuperaría mucho dinero a menos que no cumplieran con su préstamo. Pero los versículos 13 y 14, los gentiles. Los gentiles incluían a griegos y bárbaros. Bárbaros era un término para designar a los no griegos. Así que los griegos también consideraban a los judíos bárbaros, aunque hicieron excepciones con los romanos, especialmente porque habían sido conquistados por ellos. No los consideraban bárbaros. Aquellos a quienes los griegos consideraban sabios eran griegos y bárbaros que normalmente, o al menos tradicionalmente, habían considerado tontos. No hablaban el idioma griego. Su lengua le sonaba a los griegos como bar, 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 y por eso los llamaban bárbaros. La cultura griega era la dominante en el Mediterráneo oriental. Hasta cierto punto se había convertido en una cultura grecoasiática. Después de que los griegos conquistaron el imperio persa, el movimiento cultural fue en ambas direcciones. Pero los macedonios se consideraban griegos y la cultura dominante en el Mediterráneo oriental, especialmente en las ciudades, se consideraba helenística o griega. Entonces Pablo quiere llegar a todos los gentiles. Quiere llegar a los judíos. El evangelio es para judíos y gentiles, pero tiene una misión particular para los gentiles. Y estos gentiles incluyen tanto a griegos como a no griegos. La declaración de tesis de Romanos 1, nuevamente, no todos los documentos tenían esto, Pero estoy de acuerdo con aquellos que piensan que Romanos sí tiene una proposición, una tesis. O algunas personas dirían que esto es lo que los griegos llaman la hipótesis, que trata con una situación local particular. Pero esto puede ser más general. Entonces, puede ser lo que los griegos llaman la tesis. Las declaraciones de tesis eran comunes. Tienes aquí, en 1 y 16 y 1 y 17, una serie de temas que impregnan Romanos. La justicia de Dios. Ese es un tema, especialmente hasta el capítulo 10, un tema importante.
Fe.
Bueno, ese es un tema importante en Romanos, especialmente en los capítulos 1, 3 y 4, 10 y 14. El tema de los judíos gentiles, especialmente en los capítulos 9 al 11, y luego nuevamente en el 15. Y como hemos visto, eso también se encuentra en todo el libro de Romanos. Algunos sugieren de manera más general que el tema aquí es el Evangelio porque está hablando de buenas noticias, tanto para judíos como para gentiles sobre la justicia y la fe. Los temas reflejan el lenguaje del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salmo 98 versículos 2 y 3, Isaías 51 versículos 4 al 5, y 52, 10 y así sucesivamente. En concordancia con lo que vimos en Romanos 1.2, Pablo está dando a conocer este evangelio para el cual ha sido apartado a través de las escrituras de los profetas. Entonces, está usando el lenguaje del Antiguo Testamento y los temas del Antiguo Testamento para explicar que así es Dios. Y por eso, es por eso que esta buena noticia ha llegado tal como es. Richard Hayes ha hecho mucho sobre la intertextualidad con el Antiguo Testamento y varios otros eruditos han hecho esto, analizando temas del Antiguo Testamento aquí. Aunque voy a interpretar esto de manera un poco diferente a Richard, pero con gran respeto por su trabajo sobre la intertextualidad. El Evangelio, versículo 16, este es el objeto de la fe. El tema del Evangelio es el Hijo de Dios. Ya vimos eso en el versículo 9. Puedes comparar los versículos 1 al 4, especialmente 1, 3, donde habla del Evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesús, quien nació según la carne, de la simiente de David y según la espíritu de santidad con poder. Su resurrección fue declarada Hijo de Dios. El tema del Evangelio, también lo vemos en 15, 19 y 20, y en 16 y 25, el tema del Evangelio es Jesucristo, Jesús el Mesías.
Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es evangelismo? ¿Qué significa proclamar el Evangelio, Evangelion?
Significa hablarle a la gente acerca de Jesús y especialmente del clímax del ministerio de Jesús en su muerte y resurrección. Ese es el corazón del Evangelio. Puedes expandirlo más allá de eso, todo el Evangelio del reino. Puedes leerles los cuatro Evangelios y les estás dando el Evangelio, pero al menos, la muerte y resurrección de Jesús. Es el clímax de la obra de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Ahora, en el versículo 16, él también dice, no me avergüenzo de este evangelio. Sin vergüenza puede ser lo que llamamos litotes, donde hay un eufemismo deliberado para dejar claro el punto. Entonces, no se avergüenza del evangelio, lo que significa que está orgulloso del evangelio o se jacta de su mensaje. Y tenemos eso en otra parte donde Pablo dice, ya sabes, si voy a gloriarme, me gloriaré solo en la cruz de Cristo. Esta era una cultura que enfatizaba el honor y la vergüenza. De hecho, en todas las culturas hacemos eso de alguna manera, pero esta era una cultura que enfatizaba mucho el honor y la vergüenza, especialmente la cultura masculina, urbana y antigua del Mediterráneo. El mensaje de Pablo involucraba locura y debilidad en una cultura consciente del estatus. Enfatizado en 1 Corintios 1, 18-23, el mensaje de la cruz. Oh, sí, he dedicado mi vida a seguir a un criminal ejecutado a quien Roma condenó y colgó en una cruz. La muerte más despreciable y humillante para las personas de menor estatus. Sí, soy su seguidor. Y no me avergüenzo. La hostilidad del mundo podría provocar la tentación de avergonzarse. 2 Timoteo 1, 8, 12 a 16 habla de esto, avergonzándose de las cadenas, avergonzándose de estar prisionero en Roma. 1 Pedro 4 y 16, ya sabéis, ninguno de vosotros padezca como malhechor. Pero no os avergoncéis si sufrís como cristiano. No te avergüences si sufres por la causa de Cristo. Existía la tentación de avergonzarse. De hecho, hubo momentos en que cuando era un joven cristiano me golpearon por compartir el Evangelio debido a los lugares, donde lo compartía, a veces en la calle. Y mucha gente vino a Cristo y a algunas personas no les gustó la mensaje. Sabes, simplemente se lo estaba ofreciendo. No se lo estaba imponiendo a nadie, pero no les gustó el mensaje, tal vez cosas que habían oído al respecto. Por lo general, las personas que me golpeaban estaban drogadas o borrachas. Pero de todos modos, hubo momentos después en los que me sentí avergonzado, pero no debería haberlo hecho. La Biblia dice que debemos regocijarnos cuando sufrimos por el nombre de Cristo. Quiero decir, una de las veces que probablemente debería haber mantenido la boca cerrada. No estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Quizás dos de las veces. Pero en fin, porque una de las veces sí llené un cheque del Espíritu Santo. No es necesario que le testifiques a esta persona. No hables con esta persona. Simplemente pensé que debería compartir a Cristo con todos. Me golpeó y me dijo que me mataría si alguna vez me volvía a ver. Pero de todos modos, no debemos avergonzarnos de las buenas nuevas de Cristo. Y Pablo dice más tarde que los siervos de Dios no serán avergonzados escatológicamente en el tiempo del juicio final. Romanos 5:5, hablando de la esperanza que tenemos en Cristo que nos da el Espíritu Santo. La esperanza no nos avergüenza, evocando allí el lenguaje de los Salmos. Capítulo 9 y 33 y 10 y 11, evoca el lenguaje de Isaías 28:16, donde nuevamente, no seremos avergonzados si tenemos fe en Cristo. Dice que la razón por la que no se avergüenza es porque estas buenas noticias son el poder de Dios para salvación. Es lo que permite la salvación. Utiliza el lenguaje del poder en otros lugares. Poder para crear, capítulo 1 y 20, poder, la forma en que Dios actúa en la historia, capítulo 9, 17-22, poder de los milagros en el capítulo 3 y 19, y especialmente en el capítulo 1, 4, poder para resucitar a los muertos. Él elabora sobre eso en Efesios 1, 19-20. Nuevamente, creo que Pablo escribió Efesios. Pero por todo esto, también es el poder de transformar proporcionando una nueva vida. Implícito en Romanos 3 y 13, transformación por el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 1 y 18, la cruz es poder de Dios para salvación. El poder del Espíritu para convencer a las personas de la salvación, eso también proviene del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:4-5. 1 Tesalonicenses 1:5. Entonces el poder de Dios para lograr la salvación. Es poder para resucitar a los muertos, poder algún día para resucitar nuestros cuerpos mortales. También es el poder de transformarnos a través del Evangelio y salvarnos tanto en el presente como en el futuro. Bueno, él dice que esto es para los judíos primero y también para los griegos. Ya ha dicho en el versículo 5 y en los versículos 13 al 15 que su mensaje es para todos los pueblos. Y ahora está reiterando ese punto, que aparecerá nuevamente varias veces en Romanos. Él dice, esto es para todos los pueblos, pero tenía sus raíces en las promesas a Israel. Capítulo 1:2. Y esta tensión entre judíos y gentiles se resuelve ampliamente cuando Pablo la desarrolla en Romanos 9:11. Sigue el modelo de Jesús, por ejemplo, en Marcos 7:27, donde Jesús le dice a la mujer sirofenicia de la clase ciudadana gobernante griega de Sirofenicia, he venido primero para los hijos de Israel. Que se alimenten primero. Pero luego él concede una petición debido a su fe. Lo mismo con Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 5, comienza en las sinagogas. En el capítulo 28, versículo 17, llega a Roma. ¿Qué él ha hecho? Convoca a los líderes judíos de Roma para hablar con ellos. Por eso quiere llegar también a los líderes judíos en Roma. Hechos 28 va después de esta carta, pero quiere llegar al pueblo judío. Él va a comenzar con el pueblo judío, primero con el judío y también con el griego, pero también quiere llegar a los gentiles. Esa es su principal vocación. Y algunas personas han cuestionado la descripción de Lucas en el libro de los Hechos, como en Hechos 13:5 donde Pablo va primero a las sinagogas y luego a los gentiles. Es desafortunado que cuestionen eso porque en 2 Corintios 11, Pablo habla de haber sido golpeado 5 veces en las sinagogas, siendo golpeado con 39 azotes. Esa fue una paliza en una sinagoga. Deuteronomio dice que no debes pasar de los 40. Entonces, era un cerco alrededor de la ley. Lo hicieron 39 máximo. y así lo había recibido varias veces en las sinagogas. Si no hubiera ido a las sinagogas, no lo habrían golpeado en las sinagogas. Siempre podría haber repudiado su asociación con ellos. Al fin y al cabo, era ciudadano romano. No tenía que someterse a eso, pero luego perdería la voz en las sinagogas. Así que varias veces fue golpeado en las sinagogas. Pablo en realidad literalmente iba primero al judío y también al griego. En términos de estrategia, eso también tenía sentido, así como en términos de historia de la salvación, porque aquí estaban las personas que ya conocían las Escrituras, tanto los judíos como los temerosos de Dios que venían regularmente. Ellos ya conocían las Escrituras. Ya tenían una categoría para un Mesías, o al menos muchos de ellos la tenían. Ahí es donde comienza Pablo, pero su misión es para todos. ¿Por qué aquí dice judío primero y también griego? ¿Por qué dice griegos en lugar de gentiles? Tal vez ahora haya decidido dejar de lado a los bárbaros y solo ministrar a los griegos, ¿crees? Un par de posibles explicaciones aquí. En primer lugar, los gentiles, ya los mencionó como griegos y bárbaros en el versículo 14, pero la mayoría de los cristianos en Roma eran gentiles y la mayoría de esos cristianos en Roma eran de habla griega. Eran inmigrantes y la mayor parte de la comunidad judía en Roma, aunque algunos hablaban latín, la mayoría también hablaba griego. Los romanos a menudo se consideraban griegos y no bárbaros. Los judíos en Roma eran en su mayoría de habla griega. Los primeros cristianos allí eran en su mayoría de habla griega. Las inscripciones allí lo muestran, catacumbas, etc. Las listas de líderes lo muestran hasta el siglo II. Primera Clemente, escrita hacia finales del primer siglo desde la iglesia de Roma hasta la iglesia de Corinto, está escrita en griego, lo cual no es sorprendente ya que la iglesia de Corinto podría ser todavía mayoritariamente de habla griega, pero la iglesia de Roma parece ser mayoritariamente de habla griega también. Pero otro factor es que cuando habla de judío y griego, a menudo se refiere simplemente a judío y gentil en general. Tienes judío y griego en Romanos 2, 9 y 10, y 3, 9, 10, 12. También lo tienes muchas veces en los escritos de Pablo e incluso a veces en Hechos. En algunos otros casos, tienes judíos y gentiles, Romanos 3 y 29, 9 y 24, 1 Corintios 1 y 23, pero a menudo usa judíos y griegos. El griego como metonimia o como algo que representa a los gentiles en su conjunto. Josefo utiliza a menudo el término griegos para todos los residentes urbanos no judíos. Ahora, creo que algunas traducciones solo tradujeron a los gentiles aquí, lo que hace que mi explicación sea superflua. Pero en caso de que tenga una traducción que se acerque más al idioma original, el griego aquí probablemente solo significa gentiles en general. Y sabemos que Pablo se preocupa por todos los gentiles debido a lo que ya dijo explícitamente antes sobre los griegos y los no griegos. Porque las buenas noticias son tanto para los griegos como para los judíos. Bueno, dice que usa la palabra gar en griego. Lo está conectando con lo que sigue. Esto es lo que demostrará que estas son buenas noticias también para los gentiles. Si realmente diagramas, puedes hacer un bosquejo de Romanos 1. Pero si realmente intentas diagramarlo, tendrás esta oración larga y todas estas conectivas en griego. Esto es cierto por esto es cierto por esto, y así sucesivamente. Podrías diagramarlo como un diagrama de flujo, pero esta es una buena noticia tanto para los griegos como para los judíos porque él dice que el camino de justicia de Dios es a través de la fe. Por lo tanto, es accesible a los gentiles. Además, él va a desarrollar eso en el capítulo 1 en el versículo 17. Bueno, eso nos ayudaría mucho si entendiéramos qué significan estos términos de los que habla. ¿Qué quiere decir con justicia, especialmente la justicia de Dios? ¿Qué quiere decir con fe? Dikaiosune, justicia. En el uso griego normal, el término significaba justicia. En la Septuaginta, nuevamente, el tipo de texto que era la versión más común del texto en los días de Pablo. En la Septuaginta, a menudo la justicia se relaciona con la fidelidad de Dios o con su pacto de amor. Vemos esto por todas partes en los Salmos, Salmo 36, Salmo 40, Salmo 88, Salmo 98, Salmo 103, Salmo 111, 119, 141, 143, 145. Y les estoy dando la enumeración inglesa en lugar de la enumeración griega en la Septuaginta. La justicia de Dios le hace actuar en la Septuaginta. En el Salmo 31,1 y 35,24, le hace actuar con justicia. Bueno, eso tiene sentido para el término griego dikaiosune, que se usaría de esa manera. Pero también le hace actuar con misericordia a favor de su siervo. Salmo 5:8, Salmo 71, 2 y 15 y 16 y 19 y 24, Salmo 88.12. Y cuando sea perdonado en el Salmo 51:14, el salmista alabará la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios es su justicia, pero también es la fidelidad de Dios a su pacto para que su pueblo esté bien con él. Tenemos un lenguaje impactante en Romanos, el lenguaje impactante de Dios justificando a los malvados. Justificar no significa ficción ilegal. Se puede perdonar a alguien, pero justificar a alguien significa absolverlo, declararlo inocente. Y en la Septuaginta dikaiosune, el verbo que se utiliza para justificar, no es una ficción jurídica. No significa que Dios simplemente te declare inocente, pero en realidad no lo eres. Más bien, es reconocer que uno es justo. Esto se encuentra en entornos forenses como Génesis 44, 16, Isaías 43, 9 y 26, Ezequiel 44, 24. Tienes el requisito, Éxodo 23, 7, los jueces no deben absolver al culpable. No deben justificar ni declarar justos a los culpables. Deben justificar, es decir, declarar justo al inocente, Deuteronomio 25, 1. Vemos que Dios castiga al culpable y justifica al justo en 1 Reyes 8 y 32 y 2 Crónicas 6 y 23. Vemos que Dios es justificado, demostrado ser justo en este caso, al decretar juicio justo. Salmo 51, 4, que se cita en Romanos 3, 4. Además, vemos que se refiere a juzgar, favorecer a uno por misericordia. Un ejemplo de esto lo tenemos en Daniel. Hay un juicio contra Israel en Daniel 9, 7 y 14. Pero Daniel suplica, perdónalos según tu justicia. Daniel 9 y 16. En Miqueas capítulo 7, Dios castigará a los culpables y, sin embargo, finalmente los justificará. Miqueas 7, 9. No sé si fue eso lo que dije, pero reivindicación escatológica, justificación futura, absolución futura, demostrar tener razón ante el juicio de Dios. Se usa de esa manera, en Isaías 45, 25, 50, 8 y 58, 8. Aunque algunas de estas son promesas a Israel que está siendo castigado en el contexto anterior, incluso a través del siervo justo que cargaría con sus pecados, Isaías 53, 11, que parece evocarse en Romanos 4 y 25. Dios siendo justo en Nehemías capítulo 9 y versículo 8 significaba que honraría la promesa a Abraham, a quien encontró fiel, aludiendo a que Abraham le creyó a Dios y le es contado como justo. Por lo tanto, estoy haciendo esto extensamente. Pero es muy importante entender lo que esto significa porque establecerá el tono de lo que vemos sobre la rectitud y la justificación a lo largo del libro. La justicia de Dios reconcilia a su pueblo con él. Es incompatible con la dependencia de la mera justicia humana. Lo tienes en Romanos 9 y 30 al 10, 6 y en Filipenses 3, 9. No es una meta alcanzada por el esfuerzo humano, sino una premisa relacional que debería dictar la nueva vida de fidelidad a Cristo, Filipenses 3. 9 al 11. A menudo el libro de Romanos usa el verbo afín, dikaiao, para referirse a Dios reconciliando a los creyentes consigo mismo. Y así puede ser como Pablo está usando aquí el sustantivo afín, dikaiosune. Dios que hace que su pueblo esté bien consigo mismo. Él es justo. Pero veremos en el capítulo 3 cómo puede ser justo y justificador de aquellos que están en Cristo Jesús. Él nos hace estar bien consigo mismo y por lo tanto puede ser justo al declararnos bien. Pero no es solo forense. Ese es solo un elemento del sentido normal del término. Después de abordar nuestra absolución en un sentido forense, la carta aborda la conducta. Romanos capítulo 6, algunos en el capítulo 8, Romanos 12, 1 al 15, 7. Cuando Dios declara que algo se ha hecho, uno espera que esto suceda, no que se produzca simplemente una ficción legal. Cuando Dios dice, que se haga la luz existe. Génesis 1, 3 y 2 Corintios 4, 6, Pablo aplica eso también a nuestra experiencia de Dios. La justicia no es una ficción legal. La justicia es un don transformador. Es un regalo divino más que un logro humano. Paul lo tiene claro. Romanos 5 y 17 y 21. Pero el don de Dios también nos permite vivir de una manera nueva. Por eso habla de obediencia. Recuerde 1.5, también 2, 8, 5 y 19 y 3 y 18. Eso es vivir correctamente. Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18, 8, 2-4, 1 y 14. En términos teológicos, la forma en que podríamos decir esto es que la justificación es inseparable de la regeneración. Cuando realmente somos declarados justos, Dios nos ha hecho justos. Puede que no vivamos todo eso al instante. Al menos en mi caso, tengo que admitir que no lo he vivido todo al instante. Pero lo que podemos decir es que somos transformados. Comenzamos a transformarnos a partir de ese momento. Dice que esto es de fe en fe. Probablemente lo que quiere decir allí ha sido tema de debate, pero probablemente quiere decir que, de principio a fin, implica fe. Algunos han argumentado que se trata de Habacuc 2.4, que se cita, que se trata de la fidelidad de Dios y nuestra fe, una de cada una. Pero no veo cómo podrías darte cuenta de eso si no lo hubieras pensado ya. Así que creo que de fe en fe es simplemente decir, siguiendo un modismo griego, implica fe de principio a fin. Este es un tema de mucho debate en términos de lo que significa fe en Romanos. ¿Significa la fidelidad de Dios o nuestra fe o fidelidad? Pero el verbo pisteuo casi siempre en Romanos tiene a Dios o Cristo como objeto. Y por esa razón, asumo esta controversia, volverá a surgir en 3 y 22, pero considero que a lo que se refiere es a nuestra fe en Él. ¿Pero qué significa nuestra fe en Él? Nuestra fe en Él se basa en su fidelidad. A medida que conocemos su fidelidad, dependemos más de Él. La fe salvadora elemental introductoria es bastante introductoria, como veremos cuando lleguemos al capítulo 4 de Romanos con el ejemplo de Abraham. Cuando ofrece a Isaac, eso desarrolla fe a través de una relación con Dios. Pero su fe elemental era bastante elemental. Y eso debería ser un estímulo para nosotros. No significa que tengamos que tenerlo todo resuelto en nuestra cabeza. Ciertamente no es necesario que tengamos todos los detalles de la Trinidad resueltos o probablemente la mayoría de los teólogos estarían en problemas, ¿verdad? Porque eso es algo en lo que la gente ha trabajado muy duro y durante mucho tiempo para intentar descubrirlo. ¿Qué significa tener fe en Él? Significa darse cuenta de que es confiable y que es mejor depender de Él que de cualquier otra cosa. No significa suprimir toda duda. No significa tener un sentimiento de fe. Significa que reconocemos que Él es lo suficientemente fiel como para encomendarle nuestra salvación. No es un salto kierkegaardiano al vacío. Kierkegaard tuvo que relacionarse con cierta filosofía de su tiempo. No es un salto kierkegaardiano al vacío. Es un paso deliberado hacia la luz de la verdad de Dios en el Evangelio. Y de eso es de lo que ha estado hablando. Hay un contraste con las falsas ideologías del mundo en Romanos 1, 18 al 23 y 28. La mente corrupta, los valores corruptos del mundo, en oposición al Evangelio que Pablo está proclamando. Fe en eso es confiar en la verdad. La fe no debe ser una fantasía, que es en lo que pensamos a menudo cuando usamos la palabra inglesa en nuestra cultura actual, mi cultura actual. No significa simplemente desear mucho y luego sucederá. En realidad, Kant estaba tratando de reservar un lugar para la fe porque otras personas no dejaban espacio para nada subjetivo. Y dijo, bueno, la fe es subjetiva. Está en el ámbito subjetivo. Lo separamos de lo objetivo, que es el conocimiento. El problema es que la gente seguía diciendo, bueno, lo único que importa es lo objetivo. Entonces, Kierkegaard dice, ¿cómo superamos este abismo cuando la fe es meramente subjetiva? Bueno, das un salto en la oscuridad o algo así. Pero eso no es la fe. La fe es un paso deliberado hacia la luz de la verdad de Dios. Pienso, bueno, ¿cuánta fe necesito? Jesús dijo, solo necesitas fe como un grano de mostaza. La pregunta no es cuánta fe tienes, ni qué tan grande es tu fe, sino qué tan grande es el Dios en quien está tu fe. De eso se trata la fe. A veces, en el mundo occidental, lo hemos complicado más debido a nuestro escepticismo en los círculos académicos. Lo hemos complicado, bueno, hay que desarrollar esta fe. Tienes que responder a todas las preguntas. Pero cuando hacemos eso, lo convertimos en fe en nuestra fe en lugar de fe en el Dios fiel. Tal como está escrito, dice, va a citar las Escrituras. Y utiliza esta fórmula familiar que se usó en las citas judías y cristianas de las Escrituras, tal como están escritas. De hecho, eso también se remonta al Antiguo Testamento, a veces citando documentos anteriores del Antiguo Testamento. Entonces, habla del justo. Bueno, ¿quién es el justo? Él está citando Habacuc capítulo 2 y versículo 4. El contexto en Habacuc 2, 4 es preservar a la persona justa en el tiempo del juicio, cuando el juicio llegue a la tierra. Algunos han tomado al justo aquí como Jesús. Por supuesto, Jesús era justo. No hay discusión ahí. Hechos 3,1, 4 y 7,5,2 lo llaman el justo. Pero eso no encaja con ninguno de los otros 16 usos de dikaios, justo, en la literatura paulina, incluida la cita del mismo pasaje en Gálatas 3 y 11. Así que probablemente eso no se refiere a que Jesús sea el justo aquí. Probablemente esté hablando del que es justo ante Dios, cualquiera que sea justo ante Dios. Justificado por la fidelidad o la fe. La fe implica fidelidad y depende de la fidelidad. En la Septuaginta, la versión griega de Habacuc 2.4, se habla de mí, Dios hablando, mi fe, mi pistis. En hebreo, no se habla de la fe de Dios. Está hablando de la fe del justo. Y Pablo más tarde habla de la fe o fidelidad de Dios, su pistis en Romanos 3:3, es decir, su fidelidad, pero no sigue la versión griega conocida por su audiencia allí. Y en este pasaje omite el pronombre, probablemente porque sabe que el hebreo y el griego no concuerdan. Probablemente sepa que el griego habla de la fe de Dios, de la fidelidad de Dios, pero el hebreo habla de la fe del justo. Entonces, Pablo omite el pronombre. En Romanos normalmente, aunque habla de la fidelidad de Dios en Romanos 3:3, normalmente habla de la pistis del creyente, capítulo 1, verso 8, verso 12, etc. Incluso cuando nos hacemos eco del mismo texto aquí en Romanos capítulo 4 y versículo 5. Ahora bien, Pablo había escrito anteriormente una carta a los Gálatas. Y en Gálatas 3,6 y 11, vincula midrásicamente los dos textos bíblicos que mencionan tanto la justicia como la fe. El otro texto se refiere claramente a la fe de un creyente, la fe de Abraham, Génesis 15, 6. Entonces, es probable que esa sea la forma en que Pablo esté interpretando esto. Quiero decir, tuvo suficientes debates en las sinagogas que si estuviera citando la versión griega, e incluso si no tuviera la versión hebrea en mente, alguien le habría llamado la atención en ese momento. Probablemente se esté refiriendo aquí a la fe del creyente. Y luego habla de vivir por fe. Como algunos otros intérpretes farisaicos, probablemente aplica vivir a la vida eterna. Quiero decir, el principio sobrevivió a la sentencia, pero el principio se extiende más allá de eso. Es el mismo principio de cómo Dios obra para la vida eterna. Y vida eterna, cuando el pueblo judío hablaba de eso, con eso normalmente se referían a la vida de resurrección de la era venidera, que es como Pablo usa el lenguaje en Romanos 2, 7, 5 y 21, 6 y 22 y 23, 8 y 13, 10, 5 y 14, 9. Entonces, creo que tengo razones para pensar que eso es lo que significa aquí también. Aunque es la vida de resurrección de la era venidera, los creyentes ya han entrado en ella. 6 y 10 al 13, 8, 2 y 8, 6. Entonces, lo que significa es, como significaba en Habacuc, Dios preserva de su ira a aquellos que confían en él. Pero para la aplicación de Pablo aquí, esto se aplica no solo a la ira en un juicio particular en un momento particular, sino en última instancia a la ira de Dios en su totalidad. Somos salvos de la ira de Dios. Estamos libres de la ira de Dios y por lo tanto tenemos vida eterna, la vida de la era venidera, la vida que se refiere a Daniel 12, 2, de donde el pueblo judío desarrolló esta idea de tener la vida de la era venidera cuando nuestros cuerpos se han resucitado. ¿Qué quiere decir con esta ira? ¿Cómo se expresa esta ira? Vamos a ver que esta ira se expresa entregando a la gente a su propia locura, en cierto sentido entregando a la gente a la locura moral. Y veremos esto en la siguiente sección del capítulo 1 de Romanos. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión número 3, Romanos 1, 2-17.